Radio Euskadi, 75 aniversario del bombardeo de Guernica.
Y nos vamos a preguntar qué exactamente pasó en Guernica. Lo vamos a hacer desde ya y sobre todo también mañana con una programación muy especial en ITV y también aquí en Radio Euskadi. El Boulevard se va a emitir desde Guernica, también la mecánica del caracol, también graffiti, y además a las 4:30 de la tarde retransmitiremos lo que estará ocurriendo en Guernica, que será ese momento cumbre, esa conmemoración del bombardeo con el repique de las campanas. Será una programación especial que queremos comenzar ya con la presencia de Ludger Mes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Ludger Mes viajó a Guernica precisamente un verano con su familia y de aquella visita nació un interés por Euskadi que llevó a este historiador alemán a hacer su tesis doctoral en Euskadi y a sentarse finalmente en Guipúzcoa. Ludger Mes, Gabón, muy buenas noches.
Buenas noches, Gabón.
75 años después, sabemos al 100% lo que ocurrió. Parece que desgraciadamente todavía no, ¿no?
Bueno, es difícil porque algunas fuentes se han perdido, se han quemado, se han desaparecido y por lo tanto pues todavía quedan pues algunas incógnitas. Pero aún y todo yo creo que en líneas generales sí sabemos qué ocurrió, por qué ocurrió y qué consecuencias tuvo.
Uh-huh. ¿Qué cosas quedan en el aire?
Bueno, pues yo diría que fundamentalmente hay dos preguntas importantes. Una es un poco la pregunta sobre la responsabilidad última de esta agresión, el bombardeo, cómo se reparte entre, digamos, el ejército alemán, el mando alemán y el ejército franquista en aquel momento. Sabemos hoy en día que de facto la Legión Cóndor estaba llevando, digamos, la dirección de todas las ofensivas aéreas en la guerra, no solamente en Guernica, sino también en bombardeos previos. Pero lo hacía también en estrecha colaboración, evidentemente, con el mando de las tropas que se habían alzado contra la República. Entonces, no hay, digamos, este documento que todos los historiadores y todo el mundo buscamos, donde alguien mande y ordene, bombardee usted mañana Guernica. Pero sí podemos reconstruir bastante bien con las fuentes que tenemos qué es lo que pasó y de ahí se deduce que, yo diría que la responsabilidad era una responsabilidad compartida, porque pese a que la iniciativa la llevaban los alemanes, lo hacían en estrecha colaboración casi diaria, diríamos, con el mando franquista, y por lo tanto, evidentemente, los franquistas sabían perfectamente cuando se bombardeaba Guernica de qué ciudad se estaba hablando.
Uh-huh. ¿Cómo les explica a sus alumnos qué fue y qué supuso el bombardeo de Guernica?
Bueno, pues para eso hace falta un poco más que 2 minutos para contestar esa pregunta, ¿no? Pero yo creo que, en definitiva, pues hay que tener en cuenta el transcurso de la guerra civil, el fracaso del intento de tomar Madrid también con la ayuda de la Legión Cóndor, lo que hace, cambiar estrategia al mando franquista y volcarse completamente en el frente norte. Entonces es en ese momento en el cual ya con el apoyo masivo de la Legión Cóndor empiezan los bombardeos. Recordemos que no fue únicamente Guernica la ciudad vasca bombardeada, sino hubo otras cuantos más, como Durango, como Chandiano, es en ese momento donde se mezclan, digamos, objetivos estrictamente militares con objetivos que tienen que ver mucho más con la guerra psicológica, el terror sembrado pues entre la población civil, que es lo que marca, digamos, por lo menos en territorio europeo, la novedad del bombardeo de Guernica.
Uh-huh. ¿Y cómo les explica que Alemania ya ha pedido perdón por este bombardeo y España no lo haya hecho?
Bueno, pues en cuanto a Alemania, yo creo que hay que tener en cuenta que, bueno, pues llevamos en Alemania pues bastantes años, yo diría prácticamente desde el gran debate historiográfico que tuvo lugar en los años 80, ahí en adelante, pues con un proceso de recuperación de la memoria histórica muy crítico, muy abierto, no solamente académico, sino también llevado a cabo pues en los medios de comunicación con una participación popular altísima, y por ello, como es lógico, creo que como conclusión, en aquel momento pues se llega a la petición de perdón expresada por parte del quien era entonces presidente de Alemania, como digamos consecuencia lógica de este largo proceso de recuperación de la memoria histórica de la del nacionalsocialismo, de la guerra y del fascismo en definitiva, ¿no? Quizá en España en general pues estemos todavía al comienzo de este proceso, todavía falta mucho que hacer, hay muchos obstáculos de todos tipos, de todo tipo, y quizá más adelante pues podría producirse una consecuencia parecida, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es el valor simbólico de Guernica?
Bueno, yo en más de una ocasión pues he señalado pues el valor excepcional simbólico de Guernica, en fin, por dos razones básicas, ¿no? Una tiene que ver con el hecho de que tiene un valor simbólico doble. Recordemos que gracias al famoso himno de Iparraguirre, al principio, finales del siglo XIX, comienzos del XX, Guernica se convierte en el símbolo de las libertades vascas, ahí está el árbol, el símbolo del autogobierno vasco, un símbolo ya entonces muy conocido. Pero ya después del bombardeo y fundamentalmente también gracias al enorme impacto que generó el famoso cuadro de Picasso, pues adquiere un segundo valor simbólico, es el valor de la paz, de la convivencia y de la mentalidad y la actividad antibelicista, ¿no? Entonces, por una parte es este valor doble, simbólico doble, y por otra parte también el hecho de que, es un símbolo cuyo significado trasciende claramente todas las fronteras regionales, locales, y ha penetrado pues en un territorio internacional que también ocurre con muy pocos símbolos que conocemos hoy en día.
Uh-huh. Y una última cuestión, ¿alguna vez podremos saber cuánta gente murió en los bombardeos de Guernica?
Bueno, yo creo que eso va a ser, que el número exacto va a ser imposible saber, porque hay también, tocamos o chocamos con el hecho de que hemos comentado antes pues la falta de las fuentes, porque no hay que olvidar que día y medio, dos días después del bombardeo, la ciudad estaba ya ocupada por los fascistas y que destruyeron todo tipo de pruebas que podía haber habido, ¿no? Entonces los documentos que sí tenemos y una reconstrucción bastante realista, hecha por parte de expertos historiadores de Guernica, creo que nos permite hablar de un número de víctimas cercano a 200 personas, pero quizá habría que ver si todavía quedan otros que murieron más tarde en los hospitales, en la migración, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, sin saberlo con toda exactitud, pero sí podemos dar por bastante realista pues ese número de un poco menos de 200 personas que murieron.
Pues Ludo Germés, antes de despedirle, creo que Gorka Landaburu, un vecino suyo, le quiere también saludar. Gorka.
Ah, muy bien.
¿Qué tal, Luther? Bien.
Muy bien, muy bien.
¿Mañana estarás tú en Guernica?
Sí, mañana voy a estar en Guernica, sí, hablando esta vez en euskera, en Euskadi Irratia, sobre esa temática también.
Sí, una temática muy interesante. Además, tú lo ves con doble perspectiva, ¿no? Porque eres alemán, al fin y al cabo.
Sí, para mí
tiene un doble valor, ¿no?
Sí, claro. Me interesa, evidentemente, como historiador, como hecho trascendental ocurrido en la historia del siglo XX, pero también pues me afecta personalmente, porque no hay que olvidar que yo, que ahora resido desde hace unos cuantos años aquí, pero llegué a conocer...
Dilo en Zarauz, dilo.
Sí, vivo en Zarauz, con mucho gusto además, pero llegué a conocer lo que es Euskadi pues a través de Guernica, porque ahí es donde todavía en el año, creo recordar, en el año 73, con toda la familia, pues pasamos nuestro primer veraneo aquí, y es cuando empecé a conocer un poco esa esa problemática que había aquí y empecé a interesarme por ello y luego pues ya proseguí mis estudios para saber un poco más de todo lo que estamos hablando hoy aquí, ¿no?
Gracias por todo el trabajo que has desarrollado en este tema y en otros temas relacionados con el País Vasco. Oriona, ¿qué tal?
Es que el casco volca de cerca de donde ibas.
Surista, surista, que vaya.
También creo que Marcelo se apunta al saludo.
No, yo es una pregunta. Gabón, Ludger, Marcelo. Gabón. ¿Es cierto que el cuadro Guernica los primeros meses o incluso años tuvo cierto rechazo?
Sí.
Por la estética, porque la estética tradicional del país no lo veía y lo que se ha convertido en un icono mundial y ahora una disputa para tenerlo en casa, los primeros, no sé si meses o llegó a los años, tuvo bastante rechazo, incluso en el campo nacionalista, ¿no? En el campo
no, por el gobierno vasco propio, que no le gustaba el cuadro, porque no era atractivo, no les gustaba ni mucho menos, ¿no? Bueno. En principio.
Pero hay que tener en cuenta también que esa misma problemática se dio también en el otro lado, en el lado de la izquierda, por ejemplo, porque en aquel entonces no hay que olvidar que lo que imperaba era la estética del socialismo realista, muy directa, muy expresiva, y este cuadro para pues mucha gente a la izquierda de aquel entonces pues era un cuadro demasiado abstracto, sin ni un mensaje, digamos, concreto, antifascista, que es lo que se esperaba entonces. Y esto ocurrió, o esto cambió cuando un año después de la exposición internacional en París, pues obras de Picasso aparecieron en el catálogo de la gran exposición que organizaron Hitler y su régimen en Múnich sobre el famoso arte degenerado. A partir de ese momento ya era claro que Picasso también era un antifascista, y a partir de ese momento, por lo menos en el lado de la izquierda, la cosa empieza a cambiar. Los nacionalistas todavía pues tardaron algo más, hasta entrar en la transición. Pues había nacionalistas de rango y de cargos que no veían con buenos ojos y hubieran preferido otro tipo de cuadro, otro tipo de obra, porque pensaban que la de Picasso era una obra demasiado generalista, demasiado internacionalista y no reflejaba exactamente lo que había ocurrido aquí, que es en Guernica, en el País Vasco.
Sí, además había una puntuación, y yo no recuerdo, pero se comentaba mucho en nuestra casa, y el gobierno más, no sé si era Guerri, Lujo, Guaita, no sé qué, que además cuando vieron por vez primera el cuadro, dijo, qué horrible es este cuadro, que claro, era el cubismo, era Picasso, era de mucha época, muchos cambios, ¿no? Y no estaban muy acostumbrados después.
No, de y encima también sabemos, y algo escrito sobre ello, que Picasso en un momento dado ofreció a Lendakari y a Aguirre la adquisición de la obra, y Aguirre lo rechazó.
Sí, pero él ya había recibido 150.000 francos del bando republicano.
Sí, también es verdad, pero en fin, ya sabemos.
Lo rechazó Picasso, pero no por el simbolismo, sino lo que decías tú, porque no veían nada de Guernica, ese cuadro con el toro y con la luz y oscuro y en blanco y negro, ¿no? Un cuadro que asusta en principio cuando lo ves quizás por primera vez. Y yo creo que más que el simbolismo mismo era la estética, que no, que les chocó mucho, efectivamente.
Bueno, pues si Rosa no tiene alguna pregunta o algún comentario, que también puede hacerlo, ¿eh? Rosa.
No, vamos, vale. Yo preguntarle al profesor, precisamente ya que estamos hablando del cuadro, sí. Si él cree que se aguantan las explicaciones que da el gobierno español para impedir el traslado del cuadro a Guernica.
Bueno, eso es una pregunta muy complicada.
Es muy política, no es muy histórica.
No, pero yo me suelo mojar si tengo una razón o tengo una idea clara. En este caso, pues tengo una salida sencilla, que no es fingida sino es real, porque creo que desconocemos todos el estado real de la obra y no sabemos a ciencia cierta si efectivamente es verdad lo que comentan, que está tan degenerado que no aguantaría un traslado, o si podría aguantar un traslado. Creo recordar que ahora en estos momentos están haciendo pues un análisis a base de láser y de ordenadores y cosas de estas, para tener una idea, digamos, más concreta del estado del cuadro, y luego habrá que ver el resultado de este análisis, ver hasta qué punto realmente es un análisis objetivo, porque aquí ya, como en tantas otras cosas, se mezclan los intereses políticos, en fin, con la discusión, digamos, más o menos realista y objetiva. Y después de conocer ese veredicto, digamos, pues entonces es cuando podríamos opinar. Yo, de todas formas, sí creo que el cuadro merecía estar, aunque sea temporalmente, si fuera posible, por el estado de la obra, merecería la pena estar en Euskadi, en un lugar en Euskadi. No sé si exactamente en Guernica habría que construir un museo, yo creo que especial, que hoy en día, como sabemos, pues el horno no está para muchos bollos, pero el Guggenheim podía ser un lugar perfecto para exhibirlo durante una temporada.
Pues hubo sobre eso una disputa importante. Me acuerdo yo que hace unos pocos años, cuando se barajó la posibilidad, yo que era por parte de lo de Blasco, de que fuera Guggenheim, la alcaldía de Guernica peleó mucho para que fuera, una vez que salía de Madrid, fuera Guernica, que es donde tiene el valor del entorno. Otra cosa es
con lo difícil que es sacarlo y luego
sí,
encima nos peleamos.
Sí, es para acá, una
¿no?
pelea.
Sí. Cuando no lo queríamos.
Sí, sí. En fin, veremos qué es lo que ocurre, aunque difícil, desde luego, está por lo que dicen los políticos que ese cuadro, que sea Guernica de Picasso, salga de Madrid. Lourdes Mes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, gracias por haber estado esta noche en Radio Euskadi. Mañana te escuchamos en Euskadi Ratia. Un saludo.
Muy bien, un saludo. Agur.